Nehemías 2, empezando en el versículo 1. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio y la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Miren luego los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolos Sanbalat oronita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no dejaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente, el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a donde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás, que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat oronita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Vamos a orar. Padre, damos muchas gracias por ese libro, esta palabra inspirada que hemos leído. Damos gracias por el ejemplo de Nehemías y cómo tú me usaste en ese tiempo. Te pedimos, Señor, que tú nos enseñes a nosotros también algo de este pasaje, para que también podamos trabajar juntos en la obra de Dios. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Hay muchísimo que hacer en la obra de Dios, por medio del pueblo de Dios, en el poder de Dios, para la gloria de Dios. Otra vez, hay mucho que hacer en la obra de Dios, como el pueblo de Dios, en el poder de Dios, para la gloria de Dios. Este libro de Nehemías ilustra este principio perfectamente, con su enfoque histórico en la obra que los judíos hicieron para construir otra vez los muros de Jerusalén conforme a la voluntad de Dios, aún enfrentando muchísima persecución de los enemigos de Dios. Hoy en día nosotros también somos llamados a hacer lo mismo. Hermanos, somos llamados a hacer la obra de Dios como el pueblo de Dios, en el poder de Dios, para la gloria de Dios. Eso no ha cambiado. Se lo dice Nehemías hasta hoy en día. Recordamos, por favor, lo que estudiamos en el capítulo 1 de este libro. Nehemías, el copero del rey, se enteró de lo que estaba pasando en Jerusalén con el remanente. Los muros derribados, las puertas quemadas por fuego, y aunque no le afectó a él directamente, él sentía una profunda tristeza por la dificultad de su pueblo, oró, ayunó y planeó para actuar. Y así es en todo el libro. Nehemías nos da el ejemplo de un hombre que dependía completamente de Dios en la oración, pero que también era responsable a actuar y ser usado como instrumento de Dios. Pues vimos que el tema del libro de Nehemías es que debido al poder, protección y providencia de Dios, tenemos que ser fieles, obedientes a la palabra, aún en tiempos de dificultades y persecución. El capítulo 12 de ese libro que apenas leímos empieza 4 meses después del capítulo 1. Y Nehemías encuentra el tiempo apropiado para ya hablar con el rey de este tema. Y tenía éxito, como leemos, con esta conversación y va a Jerusalén. Pero cuando viene, reconoce que hay muchísima resistencia y tiene que planear y decidir qué hacer y cómo hacerlo. Y al final del capítulo leemos que él habla con los líderes y con el pueblo de su plan, y aún con toda la resistencia de los enemigos de Dios, ellos están de acuerdo y deciden seguir su plan. Y son las palabras de Nehemías en el último versículo de este capítulo, cuando él responde a los enemigos de Dios, que va a ser nuestro enfoque hoy. Él dijo: nos levantaremos y edificaremos. Nos levantaremos y edificaremos. Y Nehemías dijo esto porque es precisamente lo que el pueblo le había dicho en el versículo 18. Ellos dijeron: levantémonos y edifiquemos. Nehemías no está forzando al pueblo a hacer lo que no quiere hacer. Ellos dijeron a Nehemías: sí, vamos a hacerlo, vamos a levantarnos y edificar. Pues Nehemías dijo a los enemigos: vamos a levantarnos y vamos a edificar. Esa es la acción, esa es la respuesta de Nehemías y del pueblo, basado en la oración, basado en la planeación, basado en su confianza en la buena mano de Dios sobre ellos. Ellos dijeron: nos levantaremos y edificaremos. Hoy en día, hermanos, nosotros obviamente no somos llamados a construir los muros de una ciudad. No somos llamados a edificar nada en este mundo temporalmente. Esperamos una ciudad eterna. Como vimos hace 8 días, mientras la construcción de los muros de Jerusalén es el tema histórico de este libro, algo más estaba sucediendo atrás de la escena. Hay principios bíblicos aquí que podemos aprender, que se aplican al pueblo de Dios hoy en día, a nosotros hoy en día, no solamente a Nehemías hace miles de años. Nosotros también necesitamos levantarnos y edificar espiritualmente. También tenemos que decir, como iglesia, nos levantaremos y edificaremos. Ahora el pueblo de Dios no es una nación física. Los judíos no son el pueblo de Dios ahora. Ellos rechazan su Mesías, no son el pueblo de Dios. Ahora somos nosotros, la iglesia, de cada tribu, cada nación, cada lengua, que somos el pueblo de Dios. Y nosotros como iglesia ya somos llamados a levantarnos, a edificar. ¿Edificar qué? Edificar la obra de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Y queremos tomar esta acción porque todo está basado en la oración, en la planeación, en la confianza, en la buena mano de Dios sobre nosotros. Es nuestra responsabilidad, si somos cristianos, trabajar en la obra de Dios, como el pueblo de Dios, en el poder de Dios, para la gloria de Dios. Y entiéndeme bien, hermanos, no es solamente mi responsabilidad levantarme y edificar. Y si yo intento hacerlo solo, aquí no va a funcionar. Nehemías, estoy adelantándome, pero Nehemías vino y habló con el pueblo. Juntos, levantémonos, edifiquemos. La obra de Dios no es solamente para el ministro, no solamente para el anciano, no solamente para el pastor. La obra de Dios es para todo cristiano, sin excepción. Por eso todos los hermanos necesitamos decir, nos levantaremos, edificaremos en la obra de nuestro Dios. Que lo hagamos, hermanos. Que lo hagamos juntos. Que lo hagamos juntos calculando el costo. Que vamos a ver hoy, porque no podemos aislarnos en nosotros mismos y pensar que podemos edificar solos, porque no podemos. Tenemos que reconocer que no será fácil para nosotros, tenemos que hacerlo juntos, porque hay mucho enemigo, mucha resistencia y mucha dificultad. Tenemos que nos levantemos y edifiquemos en la obra de Dios y que lo hagamos juntos, calculando el costo. Vamos a ver cada parte. En primer lugar, que lo hagamos. En cuanto a esta obra de Dios, en cuanto a esta obra a la cual Dios nos ha llamado, que lo hagamos. Y dices, pues, por supuesto. No, pero en este punto quiero que recordemos lo que vimos hace 8 días. Si creemos en la soberanía de Dios completamente, y creemos tan completamente en la responsabilidad humana, en las dos cosas. Nehemías es un ejemplo perfecto porque en todo ese libro hace las dos cosas: ora y obedece, ora, obedece, ora, obedece, ora dependiendo de la soberanía absoluta de su Dios y después actúa, obedece, entendiendo que Dios usa medios en la obra, que Dios generalmente no hace su obra sin medios. Hermanos, somos necesarios en la obra de Dios. Eso no es reformado. Entiéndeme, Dios usa medios. Dios ha decretado desde antes de la creación usarnos. Y por eso somos necesarios. No porque somos buenos, sino porque Dios ha decidido usarnos. Entonces nunca me digan que Dios no me necesita. Es una excusa para la persona que no quiere trabajar en la obra de Dios. Eso no es correcto. Creemos en la soberanía completamente y también creemos tan completamente que somos responsables porque Dios ha decidido usarnos como instrumentos en sus manos. En el capítulo pasado, cuando estudiamos la oración de Nehemías, y también en este capítulo, vemos cómo él había planeado, cómo él también puso su plan en práctica. Al principio de este capítulo 2, vemos cuando, el momento cuando Nehemías habló con el rey. Recuerden, en el versículo 11 del capítulo 1, Nehemías había pedido a Dios por buen éxito, ¿verdad? Dice, concede ahora buen éxito a tu siervo. Después esperó 4 meses hasta encontrar el momento perfecto para hablar con el rey. Y lo hace en versículos 1 a 4 que leemos. Nehemías se acerca al rey para servir su vino como copero. Y el rey dice, algo diferente en ti, Nehemías. Tu rostro hoy es muy triste, eso no es normal para ti. ¿Qué te pasó? Que nos dice otra vez que este siervo Nehemías tenía una buena relación con el rey. El rey normalmente no estaba viendo, todos los siervos estaban limpiando, quién estaba triste y quién no. Pero Nehemías tenía una relación íntima con el rey. Al mismo tiempo era un rey. Y los reyes de Persia eran personas muy malas. Y por eso dice aquí al final del versículo 2 que Nehemías temió en gran manera. ¿Por qué? Porque probablemente estaba en un banquete. Dice aquí en el versículo 6 que la reina estaba junto con el rey. Y eso casi nunca sucedió, solamente tenemos de fiesta y banquete, la reina con el rey. Entonces probablemente Nehemías tenía miedo en ese momento porque dijo, bueno, el rey me puede echar su presencia porque en su fiesta todos deben estar felices. Él no quiere ninguna persona con rostro triste. Y también porque el rey también podía hacer algo peor, matarle. El rey puede hacer lo que quisiera hacer. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Versículo 3. Y dije al rey, paciente viva el rey, ¿cómo no está triste mi rostro con la ciudad? Casi los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Nehemías responde muy sabiamente. ¿Cómo sabemos? Porque no menciona el nombre de Jerusalén. Por ese mismo rey, hace años, había decretado que Jerusalén no fuera reedificado. ¿Les recuerdan? En el 3:4, los enemigos de Dios escriben al rey para decir, esta ciudad es una ciudad rebelde, por favor,
diga a esos judíos que dejan de construir. Y este mismo rey había mandado una declaración para decir, ya estáis en la obra. Ya no tienen que hablar con el mismo rey, un rey que no le gusta cambiar su decisión y decirle, quiero reedificar esta ciudad. Muy sabiamente ni menciona su nombre. No, dice, mi ciudad, donde están mis padres sepultados, están ruinas. Y realmente sintiendo la compasión por Nehemías, después dice en versículo 4, ¿qué cosa pides? Pues Nehemías respondió con respeto y sabiamente, y el rey dice, pues dime lo que quieres. Y fíjate algo increíble en versículo 4. Aún con toda su planeación, con toda su oración de 4 meses, Nehemías no responde inmediatamente. Hace una cosa primero, una cosa de lo cual el rey no tenía idea, pero el versículo aquí dice que Nehemías oró al Dios de los cielos. Obviamente Nehemías no regresó a su cuarto para hacerlo. No lo hizo de manera obvia, sino en su corazón, de manera rápida y breve. Él oró una vez más antes de presentar su petición de poder ir a Jerusalén y ayudar al pueblo allá. Fíjense aquí que las oraciones breves y rápidas sí son posibles y válidas, pero solamente si están basadas en una vida de oración. Es decir, si solamente oramos así, si nuestras únicas oraciones son Dios ayúdame, Dios ayúdame, Dios ayúdame, no va a funcionar. Estas oraciones breves y rápidas están basadas en una vida de oración. Nehemías es un ejemplo de un hombre que vivía en comunión con Dios, orando con Él constantemente. Por eso tenía la relación íntima con su Dios, para nada más correr su presencia y decir, ayúdame Dios, y otra vez regresar a su trabajo aquí. Nosotros tenemos la tendencia a pensar, yo puedo orar así siempre. Por favor, no tome el ejemplo de Nehemías para decir, yo siempre oro, pastor, yo oro constantemente. Pues cuando vas a tu cuarto, cierres la puerta y pases tiempo con Dios. Pues si no haces eso, tus oraciones breves y rápidas no van a funcionar, porque no están basadas en una relación íntima con Dios. Pues Nehemías nos da ese ejemplo también de cómo deberíamos orar. Y vemos lo que Nehemías pidió del rey. Pidió cartas para los gobernadores, hasta pidió carta para el hombre que era la persona que guardaba el bosque del rey. Sabemos que Nehemías había planeado muchísimo, hasta investigaba quién se llama, cómo se llama el hombre que guarda el bosque del rey, para pedir carta para él, para madera, para poder construir en Jerusalén otra vez. Nehemías planeó todo completamente. No es malo hacer planes, mis hermanos. No es malo hacer planes. Es malo hacer planes sin tomar en cuenta a Dios y su voluntad. Pero no es malo hacer planes pensando lo que Dios quiere que hagamos. Y el rey concede a Nehemías lo que quiso. Que es otro ejemplo que nos viene a decir también de un rey pagano concediendo al siervo de Dios lo que necesitaba para hacer la voluntad de Dios. Ciro, aquí Artajerjes, Darío también. Dios siempre está obrando en los corazones de esos reyes para hacer su voluntad. Y muy rápido, no olviden, porque ya en como 3 semanas más el cambio de poder político aquí en el país, y algunos están muy, muy, muy temerosos. Y la verdad, hay cosas que están sucediendo con este nuevo gobierno que tenemos que orar en contra de ellos, porque están mal. Pero sin miedo. ¿Para qué tener miedo cuando sabemos que Dios puede obrar en el corazón de cualquier líder para hacer lo que Él quiere hacer? Entonces, con el permiso del rey, vemos aquí que Nehemías empieza su viaje, da las cartas a esas personas y empieza a llegar a Jerusalén. Llega a Jerusalén sin problema, dice en versículo 11, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, empezó con su plan. Todo eso para empezar. Hermanos, tenemos que hacer la obra. Nehemías se enteró en el capítulo pasado del problema, de la necesidad de la obra de Dios en Jerusalén. Él hizo 2 cosas. Él oró y actuó. Oró con ayuno, con confianza en Dios. Después hizo un plan. Después puso en práctica su plan. Digo eso nada más para que entendamos bien, hermanos. Estamos aquí y todos ustedes dirían amén al hecho que tenemos que hacer la obra de Dios. Entonces, que lo hagamos. a partir de este momento. No se le tiene que decir, amén, pastor, vamos a hacer la obra. Y yo voy a empezar a hacer la obra. ¿Y dónde están todos? No se le tiene que decir, queremos que seas, no se le tiene que decir, sí, pastor, vamos a hacer la obra, que lo hagamos. Así como Nehemías, orando, sí, confiando, sí, después planeando y poniendo en práctica nuestros planes. Intento hacer eso como un pastor, pero no puedo solo, y no debería solo, no es mi responsabilidad hacerlo solo. Que nos lleve al siguiente punto, que lo hagamos juntos. Que lo hagamos primero, y segundo, que lo hagamos juntos. Eso que vemos en versículos 12 a 20. Porque fíjense, hermanos, que Nehemías no llegó a Jerusalén y empezó a intentar hacer todo solo. Solamente porque él sabía que la buena mano de Dios estaba sobre él. La primera cosa que Nehemías hace era escoger a unos pocos varones e investigar la ciudad. Lo que leemos, ¿no? Empezando en el versículo 12 hasta el versículo 16. Nehemías escogió a algunos pocos varones y hizo una investigación de la periferia de la ciudad. Y es mucho detalle aquí, porque dice aún en el versículo 14 que no podía pasar por cierto lugar porque había tanto ruina. Y vemos que Nehemías, de hecho, construyó Jerusalén en diferente línea, en diferente límite, diferente frontera que antes, porque no fue posible. La primera cosa que Nehemías hace no era salir a investigar solo. La primera cosa que Nehemías hizo no era llegar a la ciudad y decir, hermanos, aquí estoy, voy a hacer la obra. La primera cosa que hace es escoger unos pocos varones. ¿Por qué unos pocos varones? Algunos hombres de confianza. Algunos hombres que iban a trabajar con él en esta obra. Hermanos, vamos a ver lo que tenemos que hacer. Es lo que el pastor necesita. Por eso dije, tenemos diáconos, necesitamos ancianos, porque no es sano para un pastor intentar hacer las cosas solo. Con esos pocos varones, hace la investigación, no dice a ninguna otra persona lo que va a hacer, regresa, está planeando, está pensando qué hacer con esa ciudad, y después ya habla con los oficiales, con los sacerdotes, con los demás, empezando el versículo 17, que lo leamos otra vez. Les dije pues, Nehemías al pueblo, vosotros ves el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Fíjense que Nehemías enfatiza el motivo, la razón por la cual y ellos deberían trabajar con él en esta obra. Dice, Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Pero ni fue la destrucción física de la ciudad que impactó tanto a Nehemías. Porque continúa y dice, venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¿Qué oprobio? El oprobio significa vergüenza, la vergüenza de estar obviamente bajo el juicio y castigo de Dios. Cada vez que cualquier persona pasara por los muros de Jerusalén, ya sea judío o incrédulo, ¿qué está pensando? Pues ellos pecaron mucho y Dios les destruyó. Ese oprobio, esa vergüenza. Pues Nehemías dice, tenemos que quitar eso y construir otra vez los muros para mostrar que otra vez estamos con Dios y Él está con nosotros. De hecho, todo eso es para lo que Dios había prometido en la ley hace años con los profetas. Dios dijo, si Israel rechaza al Dios verdadero para seguir a dioses falsos, si Israel siguiera en desobediencia y sin arrepentimiento, dice, las naciones iban a pasar y estar asombradas y dice, menear la cabeza. ¿Qué pasó aquí? Así atónitos con la destrucción que Dios mandó a su propio pueblo por su desobediencia. Ese oprobio, esa vergüenza. Y Nehemías enfatiza esta parte. No dice, bueno, cualquier persona puede entrar a esta ciudad, ustedes necesitan estar más seguros. Construyen los muros. Y dicen, no, eso tiene que ver con Dios, con el propio, con nuestro pecado, que construyamos los muros otra vez para mostrar que otra vez estamos con Dios y Él está con nosotros. Que quitemos este oprobio. Levantémonos. Edifiquemos en la obra de Dios. Y hermanos, aunque no dudamos para nada que en los días finales todos van a mirar a Dios y glorificarle, ahora, a veces, su iglesia en este mundo es más evidencia de su desagrado que su bendición. A veces la iglesia de Cristo en el mundo es un lugar de oprobio. De hecho, ahora esta generación es una vergüenza ver cuán débil es la iglesia de Cristo en nuestro mundo, en nuestros países. Es una vergüenza. No es que creemos iglesias más grandes para probar que somos mejores que los demás. No queremos reconocimiento de nuestros líderes en el país para que tengamos poder político. Pero más, la iglesia de Cristo es lo que Dios usa para cambiar el mundo y cambiar los países. Y si nosotros somos débiles, ¿quién más va a cambiar el mundo? Porque no es el gobierno. Tenemos que ser honestos, hermanos, y admitir que hoy en día la iglesia de Cristo en general tiene muy poco poder. Es una vergüenza. Porque queremos que personas ven a nuestras iglesias y estén asombrados de la gloria de Dios y el poder de Dios y la transformación que Dios hace en su pueblo. No queremos que personas pasen a ver la iglesia y dicen, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Dónde está el pueblo? Ellos dicen que sirven a Dios verdadero. ¿Dónde están? No estoy hablando de números para números. Estoy hablando de la vergüenza y lo oprobio que está sobre la iglesia de Dios en la mayoría de nuestro mundo. ¿Qué debemos hacer? Trabajar. Y trabajar juntos. No para nuestra gloria, no para el crecimiento de nuestra iglesia, sino para la gloria de Dios. Como vimos hoy en la clase, necesitamos levantarnos y edificar juntos, empezando en nuestras propias casas, empezando con esposos y esposas juntos en la obra de Dios, en vez de siempre estar peleando. Padres e hijos edificando juntos en la obra de Dios, en vez de estar siempre derribando la obra del otro. Hermanos y hermanas en la iglesia trabajando juntos, en vez de quejándonos y chismeando y pensando mal y dejándose de saludar y convivir. Que hagamos lo, hermanos, porque lo hagamos juntos. Nuestro deseo es que Dios quite nuestro oprobio, que nos bendiga otra vez como antes, que mientras nosotros trabajamos, mientras decimos juntos, nos levantaremos, nos edificaremos, que Dios obre con nosotros. Es lo que Dios ha hecho aquí en el pasado, ¿verdad? Ustedes lo han visto, muchos de ustedes lo han visto. Ahora estamos orando y vamos a ayunar para que Dios quite nuestro oprobio y nos bendiga otra vez. Pues solamente podemos si decimos, si digamos juntos, hermanos, nos levantaremos y edificaremos. Yo no puedo solo, tú no puedes solo. Juntos, otra vez juntos, hermanos, que hagamos la obra. Es lo que vemos aquí. Nehemías estaba interesado en que el pueblo trabajara con él y para la gloria de Dios. Pues, ¿qué tipo de testimonio es cuando los incrédulos ven a una iglesia que pierde más personas que reciben? Pues, Dios hace lo que quiera. Y no estoy dudando lo que Dios está haciendo, pero ¿qué tipo de testimonio es? En vez de decir, bueno, es lo que siempre pasa, debemos orar, ayunar, que Dios quite nuestro oprobio y nos bendiga otra vez. Y después ser responsables y poner en práctica lo que Dios nos ha mandado a hacer. No podemos orar en la casa y no venir. Y no podemos venir y no orar. Eso queremos, hermanos. No estoy interesado en regresar a Estados Unidos al presbiterio y hablar con los hermanos y decir, hermano, ya tenemos 100 personas en la iglesia. Y me dicen, ah, oh, Jason, qué bueno, qué buen pastor eres. No me interesa para nada. Eso es peligroso. A veces no me gusta regresar a los Estados Unidos y hablar con los hermanos porque dicen, oh, Dios está haciendo mucho en México. Tienen 40, 50 personas en la iglesia y nosotros tenemos como 15, 20 en los Estados Unidos. Tenemos una ciudad de 25 millones. Estoy agradecido a Dios por ustedes y por esta iglesia. No me importa el número. Pero en comparación con los pedidos aquí en nuestras ciudades, no es nada. ¿Me entiendes, verdad? No estoy despreciando nada. Es increíble lo que Dios está haciendo aquí, para que no estemos satisfechos. Hay mucho más que hacer. Así empecé el sermón. Hay muchísimo que hacer en la obra de Dios. Y si venimos a la iglesia y decimos, aquí estoy cómodo y no hago nada, nada va a suceder. Entonces, otra vez necesitamos hacer la obra y hacerlo juntos. Que nos levantemos, hermanos, para hacer la obra. Para edificar juntos otra vez los muros de esta iglesia. Y eso no significa que queremos rechazar a los demás. Los muros no son para prohibir a las personas de entrar. Son para tener un lugar firme en la palabra para que las personas puedan venir y recibir lo que necesitan. Ese es mi deseo, hermanos. Después de estudiar este mensaje esta semana, es mi gran deseo en mi corazón. Es mi llamado para ustedes como nuestra iglesia, que hagamos la obra. Y que lo hagamos juntos. Juntos. Y que lo hagamos juntos, en tercer lugar, calculando el costo. Que lo hagamos juntos, y que lo hagamos juntos calculando el costo. Es una frase que viene en las palabras de Cristo en Lucas 14. Si todos pueden buscar, por favor, sus Biblias, en el libro de Lucas y el capítulo 14, vamos a leer versículos 25 a 33. Obviamente, calculando el costo no es una frase que encontramos en Nehemías, pero se aplica. En el libro de Lucas, el capítulo 14, versículos 25 a 33, tenemos aquí las palabras de Cristo hablando con las multitudes. Fíjense, bueno, debemos empezar en el versículo 25 para ver el contexto. Lucas 14, 25 dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. ¿Y qué creemos que Cristo dijo? Sígueme todos, ya tenemos 5,000, ya está funcionando mi ministerio, ya tenemos grandes multitudes. ¿Eso lo dijo Cristo? Cristo sigue con palabras que causaron que la mayoría de aquellos de esta multitud salieran. Se escriben libros hoy en día, ¿cómo creció una iglesia? Este patrón no se encuentra en sus libros. ¿Cómo tener menos? Pues es lo que dijo Cristo. Después de ver grandes multitudes, Él dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y ustedes piensan que yo predico fuertemente. Obviamente, aborrecer aquí no es en contexto de pecado. Es que ellos no son tan importantes como Dios. Es el mensaje que la iglesia en México necesita. Importante no tu mamá, ni tu hijo, ni quien sea, es Dios. Si otra persona es más importante, no estás siguiendo a Dios con todo tu corazón. Jesús sigue. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no muere a sí mismo. Ese es el simbolismo de la cruz. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, y calcula el costo, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sé que después que haya puesto cimiento y no pueda acabarla, todo lo que lo ven comienzan a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se siente primero y considere si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada, le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No son las palabras de Cristo. Si hoy en día vas a una iglesia evangélica, carismática, lo que sea, y van a predicar un mensaje muy ligero para que muchas personas vengan al frente, digan que son salvos y son parte de la iglesia, ese pasaje no se predica, porque quieren son números. Lo que queremos aquí son discípulos. Lo que queremos son personas que antes de decir soy cristiano entienden lo que eso significa. Personas que antes que digan voy a seguir a Dios en esta iglesia entienden lo que eso significa. que supuestamente es lo que intentamos hacer con la membresía, aunque tampoco siempre funciona, ¿no? Es la idea, calcular el costo primero. Regresando al pasaje. Entonces, saco esta frase de las palabras de Cristo en Lucas 14 y la aplico aquí a Nehemías. El llamado de hoy es que hagamos la obra, que lo hagamos juntos, pero ese llamado no es para todos. Entiéndeme bien. No es para todos aquí, ni para todos que a veces asisten a nuestra iglesia. Este llamado no es para todos. Ese llamado para hacer la obra y hacerlo juntos es solamente para aquellos que quieren seguir a Cristo. Que no es algo tan fácil, como la iglesia evangélica en nuestros días quiere que pensemos. Seguir a Cristo, como ya vimos, significa morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros sueños. Significa sacrificar todo por lo que es más importante, que es el reino de Dios. Significa poner a un lado y dejar atrás todo lo que estorba en la vida cristiana, aun si esto incluye la familia. Ese es el llamado de Dios. Y es muy fuerte. Lo admito, es muy fuerte. Y por eso Cristo usa la ilustración de un hombre que comenzó a edificar, después no pudo terminar porque no había calculado el costo. Así es también a veces para nosotros como iglesias, como discípulos de Cristo. Otra vez, entiende, no me malentienden, no estoy diciendo que cada persona que ha salido de aquí cae en esa categoría, pero hay personas que ya no están con nosotros porque no calcularon el costo. Y después de tiempo aquí en la iglesia se dieron cuenta, eso no es para mí. Muy triste. Porque cada persona va al infierno. No digo eso con felicidad. Pero ya tengo para cada persona aquí también preguntarse lo mismo. ¿Estás dispuesto a pagar lo que tienes que pagar para seguir a Cristo? ¿Realmente quieres estar en esta iglesia? Entonces, eso no es como se enseña a predicar, ¿verdad? Porque hemos más personas venir, no queremos que las personas salgan, pero yo quiero que todo el mundo venga aquí para escuchar el Evangelio. Pero también vamos a llamar a ustedes al discipulado. Y si no calculan el costo, van a estar muy incómodos aquí. Tenemos que calcular cosas. No todos van a levantarse y edificar con nosotros. Ni todos los que están aquí o los que estaban aquí en esta iglesia local. Vamos a enfrentar persecución de fuera y de dentro. Así como Nehemías, como vamos a estudiar. Aquí en ese mismo capítulo, si regresamos a Nehemías 2, vemos en el capítulo 10 que inmediatamente cuando Nehemías vino a Jerusalén, inmediatamente enfrentó problemas. Pero oyéndolos Sanbalat, Oronita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo. Qué fuerte, ¿no? Les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien los hijos de Israel. Esos hombres, Sanbalat, Tobías, más adelante leemos de Gesem, eran los líderes de los enemigos de Dios. Sanbalat no era judío, pero parece que había nombrado a sus hijos con nombres de Jehová. Era un sincronista, que significa una persona que estaba mezclando la verdad de Dios con los ídolos. Era para los antepasados de los samaritanos, como estudiamos antes. Esos mismos hombres en Esdras 4 habían mandado la carta al rey para decirle, por favor, pongan fin a esta construcción. Ahora el mismo rey manda a uno de sus siervos favoritos para construir la ciudad. Ellos no están de acuerdo. Les disgustó en gran manera, en extremo, que alguien había venido para procurar el bien del pueblo de Dios. Y después cuando Nehemías anuncia sus planes, vemos más resistencia en el versículo 19. Cuando lo oyeron Sanbalat, Oronita, Tobías, la sierva Monita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Empezaron burlándose, que a veces creo que es una cosa que nos afecta más que cualquier otro tipo de persecución, ¿verdad? Esa persona se burló de mí. Esto es lo mínimo que vamos a enfrentar, ¿verdad? Pero después amenazaron. Dijeron, ustedes no van a rebelar contra el rey, ¿verdad? Pues lo que ya habían dicho al rey antes. Es una ciudad rebelde. Es una amenaza. Dijeron, no empieza con eso, vamos a hablar con el rey otra vez. Con escarnio, con amenaza, pero ¿cómo respondió Nehemías? Con confianza. Versículo 20. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria de Jerusalén. Nehemías no confió en sí mismo. Él no dijo, no me digan eso, porque yo tengo un plan. ¿Y? No dijo, el rey está conmigo. Aunque sí estaba con él. ¿Qué dijo? Dios está, el Dios del cielo nos va a prosperar. Dijo que ellos no tenían parte. Vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria de Jerusalén. Y tenemos que responder de la misma manera. Ustedes saben muy bien, enfrentamos esta persecución de personas de fuera, familiares incrédulos, amigos incrédulos, pero desafortunadamente también recibimos escarnio y amenaza de familiares cristianos y de hermanos en la iglesia. Persecución de fuera y de dentro. ¿Qué tenemos que decir nosotros? Pues yo confío en Dios de los cielos. Él va a prosperar esto. Por favor, no digan, yo confío en el pastor, en lo que dice. Para nada. No digan, pues tal hermano está con nosotros para ayudarnos. ¿Y? Dios está con nosotros. El Dios del cielo va a prosperar su obra. Si nos esforzamos para ir bien, para hacer la obra y para hacerlo juntos, tenemos que calcular el costo, porque no todos van a estar con nosotros. A veces ni tu cónyuge, a veces ni tus hijos. Vamos a enfrentar persecución de todo lado. Pero hermanos, nuestra confianza no está en los hermanos, ni en la iglesia como tal, ni en mí como pastor. Nuestra confianza está en Dios. Y los que no están de acuerdo, los que no están interesados a levantarse y edificar con nosotros, los que no son parte del pueblo de Dios, no tienen parte, ni memoria, ni derecho aquí. Pueden venir a escuchar la palabra y ser salvos, pero no son parte de la obra. No debemos preocuparnos tanto por ellos. No tienen parte, ni memoria, ni derecho con nosotros. Recuerden, hermanos, los ejemplos en Hebreos 11, los hombres que siguieron a Dios a una persecución. Dice, otros experimentaban vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. ¿Ustedes piensan que el mundo ha cambiado en el siglo XXI? No. También somos vituperados, maltratados, y no deberíamos pensar que esto es raro. El mundo aborrece a Cristo y van a aborrecernos a nosotros también. Eso es normal. Tu cónyuge incrédulo, de cierta manera, te va a aborrecer porque no entiende. Sus hijos incrédulos les van a aborrecer de cierta manera porque no entienden. Y a veces eso causa que nosotros dejemos la obra. ¿No? El mundo siempre va a resistir la obra de Dios, pero Cristo es la cabeza. Las puertas del Hades no pueden prevalecer en contra de la iglesia de Cristo. Y pues si alguien está aquí hoy y es, tú eres enemigo de Dios, debes pensar muy serio en este tema, porque no tienes parte ni derecho ni memoria con Dios. Como he estudiado, no todos son hijos de Dios. Eso es una mentira. Los que resisten la obra de Dios por medio de la cruz de Cristo son enemigos de Dios. Estamos orando por su salvación. Si alguien está aquí en esa posición, no puedes ganar a Dios. Arrepiéntete y humíllate ante Él hoy. Es el único camino a la salvación. Entonces, hermanos, hay mucho que hacer en nombre de Dios. Que lo hagamos. Tenemos que orar. Tenemos que planear. Pero al fin y al cabo, tenemos que hacer algo. No podemos salir de aquí hoy. Ningún cristiano aquí hoy pues salió hoy y después no hace nada. Ninguno de ustedes, ninguno de nosotros tenemos ese derecho. Que hagamos la obra de Dios, que obedezcamos, que hagamos algo, que seamos usados por Dios, que hagamos la obra a la cual Dios nos ha llamado. Hermanos, que lo hagamos juntos. Juntos como iglesia. Hay una razón por la cual veniste a esta iglesia. No sé qué es la razón. A veces tú tampoco. Pues estás aquí. Y bíblicamente tenemos un mismo Espíritu, un mismo Dios, un mismo bautismo. Y debemos trabajar juntos, ya seamos pocos o muchos, no importa. Que nos levantemos, hermanos, para hacer la obra. Para edificar otra vez los muros de esta iglesia. En vez de estar peleando constantemente entre nosotros, que trabajemos juntos para hacer la obra a la cual Dios nos ha llamado. Y como se menciona en clase hoy, eso no significa que pensemos en otra persona. Que nosotros regresemos a la casa hoy y pensemos, ¿qué quiere Dios que haga junto con mis hermanos para levantarme y edificar otra vez esa iglesia local? Pero hermanos, que lo hagamos calculando el costo. No estoy aquí diciéndoles algo que es fácil que hacer. Ustedes tienen que estar dispuestos a perder familia, ya sea familia cercana o lejana, amistades, comodidades, trabajo. Pues sí vale la pena. ¿Qué es tu trabajo en comparación con el cielo? ¿Qué es tu familia comparado con el privilegio de seguir a Dios? No hay comparación. Si alguien que no es cristiano no vas a entender, nosotros aquí que entendemos es porque Dios nos ha transformado y nuestras mentes piensan diferentemente, nuestros corazones son transformados. Que lo hagamos, hermanos, pero calculando el costo y entendiendo que no todos van a trabajar con nosotros. Que eso no nos desanime, hermanos, porque estoy avisándoles ahora. Que eso no nos desanime. Nosotros, aquí juntos, que hagámoslo. Ese es el llamado hoy. No eres llamado tan poderoso y fuerte como quise hacer, pero soy ser humano y solamente tengo algunos dones. Otra esta vez pudieran haber predicado ese mensaje mejor, pero espero que ustedes entiendan por lo menos lo que Dios dice. Mucho que hacer. Que lo hagamos juntos, calculando el costo. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca, que Dios nos compensa de la necesidad de seguir su palabra en esta manera. Vamos a orar. Padre, tu palabra, el mensaje de tu palabra hoy ha sido muy claro. Tal vez la predicación no ha sido tan clara, pero tu palabra es obvia, es sencilla y nos está llamando a hacer algo. Te pedimos, Señor, que ayudes al liderazgo de esta iglesia a poner el ejemplo. Tener sabiduría en cuanto a los planes que hacemos para ayudar a la iglesia a hacer la obra. Te pedimos hoy, Señor, que todos en esta iglesia, todos los cristianos en esta iglesia puedan entender la gran necesidad de este tema. Ayúdanos a levantarnos de nuestro sueño, levantarnos de nuestro sopor y trabajar por ti, no nuestras fuerzas, orando, ayunando y confiando en ti. Ayúdanos a hacer la obra, Señor. Ayúdanos a obedecer y hacer algo juntos, calculando el costo. Te pedimos por cualquier persona que es parte de esta iglesia y no te conoce, cualquier persona que nos visite, Señor, que necesite ser salvo. Y ante todo, por aquellos que sí son parte de la iglesia, que asisten, que aquí están y no han calculado el costo. O van a calcular el costo y por eso ya no quieren. Si no estamos contentos de verles desviarse y desaparecer para siempre. Señor, obre sus corazones para que puedan ver las grandes riquezas de Cristo. Y no enfocarse en las cosas temporales y así pensar que no vale la pena seguir a Cristo. Señor, ayúdanos a tener una perspectiva celestial, a reconocer que sí podemos aguantar cualquier cosa en este mundo porque tenemos una eternidad contigo esperándonos. Ayúdanos, Señor, a hacer la obra por medio de Cristo, porque oramos en su nombre. Amén. Amén.